esto inició allá por el año 2017, esta primera movida, digamos así, o visualización de la resistencia que comenzamos a hacer con un grupo de secretarios de derechos humanos y referentes de derechos humanos, como decía, en ese momento, como una forma de respuesta a los silencios que había, a la inactividad que había de parte del Consejo Federal de Derechos Humanos en ese momento. Para los que por ahí no están muy al tanto del tema, en el Consejo Federal de Derechos Humanos participan los representantes de las autoridades de todas las provincias, de cada una de las provincias del país, y donde se plantean las problemáticas y los lineamientos a seguir, digamos, y las políticas que podemos comenzar a implementar en lo que hace justamente a derechos humanos en cada una de las provincias, apoyadas, sustentadas, obviamente, a través de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Allá por el año 2017, esto, digamos, era más que nada testimonial, era solamente presentarse para discutir algunas cuestiones que al fin y al cabo no llegaban a nada, y de ahí, de esa manera, nació la necesidad de tener un espacio donde sea amplio y se pueda también discutir con los organismos directamente, no tan solo con las autoridades, sino con los organismos, escuchar las inquietudes, las quejas, los reclamos de los organismos de derechos humanos a nivel del país. Uh-huh. Y de esa manera nació este encuentro, como decía, ya por el año 2017, y en esta oportunidad ya vamos por el quinto. El año pasado también se hizo, pero bueno, fue completamente virtual. Claro. Y en esta ocasión fue por demás importante, también emotivo, porque pudimos volver a encontrarnos, volver a abrazarnos, incluso con muchas compañeras, compañeros que están siempre involucrados y comprometidos en las distintas causas que involucran a los derechos humanos. Así que
seguro. Eso
ha sido, digamos, lo importante también y lo lindo de la jornada que se ha dado el sábado pasado en la ex-ESMA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se divide siempre en distintas comisiones. En este año hubo, creo yo, más comisiones que en otras. Obviamente las comisiones, de acuerdo, para tratar una temática puntual, para escuchar, como decía yo también, las críticas, las quejas, las necesidades de las distintas temáticas, digamos, o universos que hacen a los uh-huh. derechos humanos. En este caso, obviamente, se habló de delitos de lesa humanidad, uh-huh. de violencia institucional, del lawfare, de los pueblos originarios, de los derechos de las personas migrantes también, de la comunidad afrodescendiente, que es bastante grande en el país, aunque también es muy invisibilizada.
Sí.
La comisión relacionada a las diversidades, al trabajo y derechos humanos, a la salud mental. En general, digamos, es bastante amplia las temáticas que se trabajan, y cada uno tenía la oportunidad de elegir en qué comisión participar, así que hemos claro. estado en eso. Yo he elegido en esa oportunidad la de violencia institucional, y después también me salté un poquito, digamos, me colé, digamos, uh-huh. en el buen sentido, para la de la UFER.
Sí.
Y la verdad que habían discursos muy importantes, muy fuertes, muy duros también, eso también hay que decirlo, con algunas críticas y pedidos urgentes hacia el Estado Nacional de recomponer, de barajar de nuevo, digamos, en el buen sentido, en el que haya un nuevo impulso en esta segunda etapa, como dijo el presidente Alberto Fernández de su gobierno, en el que se puedan ver algunas concreciones o el inicio de algunas concreciones de eso que soñábamos o que esperábamos y estábamos justamente tan ansiosos y esperanzados al momento de la asunción o de recuperar, digamos así, el gobierno allá en diciembre del 2019.
Claro.
Cosas relacionadas con, digo, discursos fuertes en lo que hace a falta, digamos, de acción o de políticas claras en lo que hace a tratar de limitar la mano dura, de evitar las tantas muertes por violencia institucional, la mal llamada, digo yo, el mal llamado gatillo fácil. Creo que es un eufemismo eso, lo de gatillo fácil, es como quitarle incluso hasta entidad. Creo que no hay que hablar de gatillo fácil, hay que hablar directamente de crímenes, hay que
sí.
hablar de asesinatos, y por qué no también de crímenes de lesa humanidad, porque al fin y al cabo son agentes del Estado, en este caso de las fuerzas de seguridad del Estado, las que provocan estas muertes, como la de Lucas González, que,
sí.
que bueno, creo que es por todas conocida. Hace poquito, la semana pasada, también hubo otro asesinato a manos de la policía en otra provincia, si no me equivoco fue en Corrientes, y esto creo que es gravísimo, hay que detenerlo, hay que ser activos en esto, estar atentos y que la sociedad sepa no dejarse engañar. Quiero ser claro en este sentido, no dejarse llevar por las olas, digamos, de de discursos facilistas al mismo tiempo, en la que invocan o invitan incluso a la mano dura, en la que en base a una supuesta libertad que nos es negada, pedimos mano dura o privaciones de la vida directamente hacia las personas, que es verdad, si es que delinquen, tienen que caerle la fuerza de la justicia, pero no la fuerza del gatillo fácil, no la fuerza de la violencia institucional, sino que si estamos en un Estado democrático y queremos respetar y queremos seguir viviendo en democracia, creo que en vez de pedir mano dura, en vez de pedir muerte al delincuente, lo que hay que pedir es una justicia más expedita por parte justamente del Poder Judicial y por parte del Ejecutivo, básicamente pedir justicia social. Justicia social entendida en el sentido de herramientas de igualdad o que propendan a la igualdad o a la mayores oportunidades de las personas que puedan salir de las situaciones de vulnerabilidad en las que están, y también teniendo el cuidado de no apuntar solamente a la pobreza, porque el delito no tiene por qué ser un sinónimo de la pobreza. Vemos y hemos sido testigos también a lo largo de nuestra historia que grandes, resonantes casos de asesinatos o de femicidios también han partido de familias supuestamente acomodadas de la sociedad. Entonces creo que la necesidad de seguridad tiene que ser atendida, pero tiene que ser realizada con los pies en la tierra, con cautela y con las herramientas de la democracia, y no siendo irresponsables de generar a mediano o largo plazo algunos monstruos, o como le decimos nosotros también en la jerga, despertando ese enano fascista que venga a traer quizás una bolsonarización, como se dice ahora, de las políticas, en la que el todo vale, en la que no me importa lo que suceda con la persona que está vulnerada socialmente, a mí me importa mi bienestar, me importa mi economía, y que de lo demás se haga cargo la policía con un arma. Creo que es a mediano y largo plazo van a ser dramáticas, van a ser drásticos los resultados a nivel regional. Lo hemos visto, el aumento de los casos, digamos, de como estábamos diciendo, de asesinatos, de muertes a manos de la policía, y en este caso vuelvo al caso puntual de Lucas González, una persona completamente inocente.
Sí, exacto.
Entonces ahí están las consecuencias y no son daños colaterales, porque también muchas veces se lo quiere mostrar así, como diciendo, bueno, la policía se confundió, pensó que eran ladrones o narcotraficantes, y por eso disparar por las dudas. Ahí están las consecuencias de esto, y al mismo tiempo ser consciente que los derechos humanos no son solamente, como nos dicen a nosotros, los que se encargan de las cuestiones relacionadas con la dictadura o de las personas que están privadas de la libertad. Los derechos humanos nos incumben a todos, y seguramente y lamentablemente los vemos vulnerados cuando somos nosotros mismos los que estamos en esa situación. Exacto. Quiero decir, llamar a la reflexión de que cualquiera de nosotros puede estar hoy, por más que tenga una vida correcta, en la que, como decimos siempre, yo pago mis impuestos y soy un buen ciudadano, pero el día de mañana ninguno está exento de que haya algún tipo de abuso de parte de las autoridades, de cualquier tipo de autoridad estoy hablando, y en la que uno sea esté vulnerado en sus derechos, y ahí va a haber la necesidad de que los derechos humanos sean respetados, que sean garantizados, y que haya herramientas del Estado claras para que puedan auxiliar y corregir esta situación. No tenemos que esperar a ser víctimas nosotros o a estar en una situación de vulnerabilidad para recién reconocer la importancia de los derechos humanos. No es tan solo una cuestión de cuidado hacia el victimario, y que nunca fue así, sino es garantizar los derechos básicos esenciales, sobre todo los derechos constitucionales, para que el castigo institucional desde el punto de vista judicial, si llega, tiene que llegar con las herramientas, vuelvo a decirlo, de la democracia, y no a través de la mano dura, ni de la justicia, mucho menos de la justicia por mano propia. Por ahí, perdón si me voy por las llamas en esto, pero ha sido, digamos, el marco también en el que se ha discutido, y la pasión con la que se ha discutido las distintas temáticas en este quinto encuentro de derechos humanos, de un encuentro federal que también le comento a la gente, para la próxima se hace todos los años, es abierto al público, no hace falta ni siquiera pertenecer a algún organismo o asociación de derechos humanos, se pueden inscribir y pueden participar de esto, que es muy interesante. Van a conocer a gente muy comprometida que seguramente no sale todos los días en televisión, en las redes sociales, pero que tienen un trabajo grandísimo en sus lugares, en sus provincias, con un compromiso real, verdadero, en pos, digamos, de la garantía de los derechos básicos de la sociedad, y estoy hablando en su amplia rama, vuelvo a decirlo, en lo que hace a la diversidad sexual, en lo que hace a los pueblos originarios, en lo que hace incluso a la salud mental.
Claro.
Es por demás interesante, y bueno, y las personalidades que también se pueden conocer es muy lindo. Estuvo a cargo de la apertura el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Pocho Brizuela, y también estuvo Adolfo Pérez Esquivel, a cargo de uno de los premios Nobel que tiene nuestro país, en este caso Premio Nobel de la Paz, a cargo de los discursos de apertura. Y hubo algunas personalidades muy lindas, muy importantes, como fue Tati Almeida, que ella es integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, línea fundadora, Lita Boitano, que es también integrante de familiares de víctimas de la represión o de la dictadura, así que personalidades nacionales muy, muy fuertes, muy destacadas. Uh-huh. Sí.